Estamos en hora 20, son las 8:36, estamos con nuestros panelistas hoy hablando sobre el referendo que pretende limitar la adopción a parejas heterosexuales. Y hemos escuchado las diferentes opiniones y hay otras sobre las cuales yo quisiera profundizar un poco. Y es esa mezcla de religión y política. Estamos hablando de que quien propone esto es Vivian Morales, que está dentro del Partido Liberal, pues de una manera pues muy extraña, porque no confesa los valores, digamos, liberales. Y al mismo tiempo escuchamos un audio en el que ella invita al ayuno y a la oración contra la ideología de género. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta mezcla de política y religión? Gine.
Diana, sí, yo creo que hay algo que, con todo el respeto por los cristianos y por los católicos que han firmado y que han apoyado, pero sí creo que hay algo que le hace mucho daño a este debate y a una figura como el referendo, y es mezclar precisamente eso. El fanatismo, con todo respeto, que ha despertado en algunos sectores el decir que las parejas homosexuales no son aptas para poder adoptar, por ejemplo, o que los solteros no somos aptos porque no estamos bajo las leyes de Dios y no tenemos un matrimonio legalmente constituido. Creo que poner ese debate de por medio, volvemos al punto, es negarle la posibilidad a una cantidad de niños que puedan tener unas condiciones dignas de vida, que se les pueda dar amor, que puedan no terminar, y fíjense, en medio de un círculo heterosexual como Sara. O fíjese de qué familia viene el señor que asesinó a Juliana. De una familia legalmente constituida, donde hay un matrimonio amparado bajo las leyes de Dios, y sin embargo, un hombre que termina en unas circunstancias bien complicadas. Entonces yo creo que esa mezcla de la política con la religión no solamente nos está haciendo daño en este punto, en este debate, sino ya no lo hizo en debates pasados de los que no quiero
Magistrada
hablar.
Magistrada Clara, se está haciendo política desde las iglesias, se está haciendo política con la fe de la gente y con el miedo que se le mete cuando hablábamos de esta llamada ideología de género.
Yo creo que sí, digamos, y quiero hacer una precisión, yo soy cristiana. Desde el punto de vista cristiano, la adopción es un acto de amor de Dios también, porque usted es cristiano por adopción. O sea, Dios nos convierte en hijos de Él por adopción. Y en ese proceso, pues, si bien hay obviamente una posición de las iglesias cristianas frente al homosexualismo y al rechazo a otro tipo de conductas que no son aceptadas porque las separan de Dios, el alcoholismo, el adulterio, Dios rechaza la conducta pero no rechaza a los individuos. Y pensar en que la adopción como tal es un acto para rechazar a un grupo de familias que podrían darle un hogar a niños que hoy están, sean 6.000, sean 5.000, sean 2.000, son muchos niños que van a quedar sin familia, creo que es un debate que se centra más en un interés político. Yo no creo que sea, digamos, de realmente, digamos, genera muchos votos pensar que vamos a combatir la moralidad y lograr que las parejas del mismo sexo no adopten, que es básicamente como se ha promovido el referendo. Y de hecho me pregunto yo, cuando menciona el senador Andrade los 2.000 millones de votos, de firmas, la mayoría firmó pensando que estaba prohibiendo la adopción por parejas del mismo sexo. No se les ocurrió que estaban prohibiendo también a la adopción por personas solteras. Entonces, la pregunta como tal del referendo tiene un problema serio.
Yo no sé, y les pregunto si eso no es una trampa.
Sí, para mí sería manipulación del electorado.
Cuando se empezó a ver en muchas personas firmantes que esto cobijaba a solteros, a divorciados, a viudos, entonces se trató de cambiar lo que no se puede cambiar, porque así se presentó para las firmas, pero realmente el fondo del tema es evitar que parejas homosexuales adopten.
Sí,
eso es una realidad.
Entonces, si no miran los comerciales, incluso de la promoción de la recolección de firmas, todo se orientó a parejas del mismo sexo. El texto no dice eso, dice otra cosa. Y por lo tanto, si uno mira...
¿Eso no lo invalidaría?
Sí, pues digamos, desde el punto de vista de trámite, si el Congreso no es capaz de hundirlo, la Corte tendría que mirar el trámite y ver que hubo una manipulación del electorado en ese caso.
Puede haber un fraude al elector. Digamos, lo que está clarísimo es que el referendo prohíbe que mujeres solteras adopten. Sí. Lo que está clarísimo es que poco menos de la mitad de las familias en este país están constituidas monoparentales, o sea, por mujeres madres cabeza de familia.
Así es,
y lo que está clarísimo es que aquí el Congreso de la República le estaría diciendo a esas mamás que no son aptas para tener hijos, y que el Instituto de Bienestar Familiar tendría que rechazar de plano todas las solicitudes de mujeres solteras para adoptar, estaremos dejando a miles de niños sin familia.
Déjeme hacerle tres precisiones a los panelistas, con mucho respeto, igual a la amable audiencia. La primera es que yo quisiera distinguir, al menos en lo que tiene que ver con mi posición personal, en que estoy hablando y protegiendo el derecho del menor a ser adoptado por dos personas de diferente sexo o incluso por una persona, porque eso es un debate que, en aras de no obstruir las 2 millones y tantos de firmas que legalmente firmaron y le pidieron al Congreso que tramitara y se pronunciara como un filtro, y esta es la segunda idea que quiero con respeto contrastar con la doctora Catalina, precisamente el mecanismo del referendo tiene que ser complejo, no tiene que ser un mecanismo sencillo, tiene que ser un mecanismo que tenga varios pasos para poder materializar el objetivo del derecho. ¿Qué tal, pues, la persona o las personas o los promotores de un referendo sobre cualquier tema recogiendo un número indeterminado de firmas y que per se ya hubiese que adoptar esa decisión porque 3 millones de... No, precisamente usted lo sabe, tiene que pasar por el Congreso como un filtro constitucional para que el Congreso debata, estoy de acuerdo con usted, y de alguna manera le dé el permiso o le dé trámite a esa iniciativa. Por eso es que es un acto complejo y no sencillo. Exacto. Y lo tercero es que valdría la pena, y yo estaría de acuerdo con eso, en buscarle un matiz a lo que la Cámara va a discutir ahora que salió del Senado, y es que protegiendo el derecho superior del niño a ser adoptado por una pareja heterosexual, se permita también el alcance, como está hoy en la ley, de que personas que tienen toda la aptitud para adoptar pero que son solteras o viudas o cualquier cosa puedan tener el derecho a adoptar un menor.
O sea, usted
no,
lo que está es en contra de que parejas homosexuales puedan adoptar hombres o mujeres.
Nos toca separarnos y adoptar.
Porque yo no, déjeme decirle una cosa con mucho respeto. Yo no entro a discutir la aptitud de ustedes, que la tendrán con todo el respeto, son personas mayores, adultas, que tienen toda la condición para hacerlo. Pero déjeme decirle con todo respeto que yo pienso antes de ustedes en el niño que ustedes quieren adoptar. Antes que
no entro a discutir
lo que ustedes, sin lugar a dudas, la condición la tienen, la madurez la tienen, el deseo lo tienen, pero yo pienso en el niño antes que ustedes. Eso es lo
¿Y
que
usted por
decir.
Qué cree que para un niño tener de padres a una pareja homosexual?
El niño tiene que tener la misma identidad que debo tener yo cuando le diga a mi papá, papá y a mi mamá, mamá, querida Diana. Es que es el niño, no somos nosotros los mayores. El niño tiene derecho, por ejemplo, a levantarse un día y ver que la mamá le está diciendo mamá a su madre soltera, pero estoy de acuerdo con que adopten personas solteras. O papá al papá soltero, pero no papá o mamá donde no hay una identidad de género, un
ahora,
niño que tiene 2 años.
Ahora, déjeme escuchar, frente a esa posición
con todo
suya,
respeto, los escuchamos.
Que usted, en la que usted cree, ¿qué opinan Rolando y Bernardo?
Es que aquí hay una mezcla de derechos que muy falazmente se conjuga como en una licuadora, Diana. Yo creo que ninguna pareja homosexual, como es nuestro caso, está pidiendo que nos den la adopción de pleno derecho. Lo que estamos diciendo es que este referendo viola el principio de igualdad y el derecho a la igualdad, que es irrenunciable y que es irrebatible. Yo estoy diciendo que mi familia, constituida por Bernardo y Rolando, debe tener el derecho de postularse ante el ICBF y ser escrutados hasta lo más mínimo de nuestras vidas para ver si somos
idóneos para ser padres.
Yo no estoy diciendo que tengo un derecho a un niño, estoy diciendo que tenemos derecho a postularnos para que en las mismas condiciones de las otras personas se juzgue nuestra vida para ver nuestra idoneidad.
Muy bien. Hernán Ardelade, quiero preguntarle, ¿usted por qué considera que una pareja homosexual de hombres, de mujeres, no son aptos para educar, para adoptar a un niño?
Antes de contestarle, Diana, 2 precisiones. Una, nosotros no estamos haciendo política. En el caso particular, yo no he liderado, firmé, voté, discutí, represento una opinión, pero no creo que este sea, por el contrario, para nosotros nos duele esta clase de, en el caso particular, esta clase de discusiones, porque toca fibras personales.
O sea, ¿usted cree que hay populismo en la propuesta?
En mi caso particular...
¿Y que usted apoya esa propuesta?
Diana, yo no busco votos con el tema, para que es un tema tan personal, tan sensible, tan doloroso, que no creo que sea...
Doloroso,
ni me atrevo a señalar el... Sí, porque duele a las personas que creen tener el derecho como Rolando y ellos. Por eso lo digo. Dos, ¿en qué parte de la discusión de los argumentos hemos invocado razones religiosas? ¿Quién ha invocado eso?
Todas. ¿Usted no oyó el audio de la doctora Villa Morales?
Estoy hablando de Hernán Andrade.
Ah, no,
de mis argumentos.
Yo estoy preguntando en términos
estoy hablando
generales,
de mis argumentos. Yo
¿cómo
no he invocado,
se ha invocado la
aquí
religión?
Una sola. Yo sé, lo que he señalado es que esto es una decisión de la sociedad cuando se refleja y cuando se votaron en la Asamblea Constituyente y así se votó. Habrá que citar a una asamblea para cambiar ese referente de ahí. Me hace la pregunta, Diana, de por qué considero. No hay estudios, Diana, que acrediten efectivamente un daño en un sentido o en el otro, que lo acrediten totalmente. Hay estudios que señalan en un lado que la órbita es pequeña, el estudio es pequeño, las muestras son pequeñas. En ese caso, los que estamos previendo o precaviendo, les decimos, abstengámonos del tema, evitemos el tema, haya un principio de cautela y esperemos que este tema se madure hacia adelante para que el Congreso, que es el vocero, duélanos o no, el vocero de la soberanía popular, tome decisiones en frío y en una discusión. Por eso es que creemos que ante ese principio de cautela, no por razones religiosas, no por razones políticas, no por razones de búsqueda de votos, estoy seguro que eso no da votos, ni ese es el motivo de... Yo hablo por mí, y espero que ese no sea el móvil de Vivian, espero que esa sea la discusión que se dé en su momento. Por eso espero que el Congreso y la Comisión Primera de la Cámara le dé curso al debate. Nosotros no somos unos meros tramitadores. Aquí somos representantes de una soberanía popular y un derecho fundamental a participar. Y eso es lo que yo invoco para que mañana la Comisión Primera de la Cámara le dé vía libre y permita que los colombianos consulten al elector primario lo que piensan. Esto no es la primera vez que se consulta en el mundo. Muchos referendos sobre este tema se han votado. Así que esa es mi petición.
¿Por qué alza la voz cuando no le va a preguntar?
No, yo no estoy alzando la voz, estoy diciendo que termino.
Senador, le quiero preguntar, ¿usted no cree que ese referendo, por venir de una senadora como Vivian Morales, que además, pues, para muchos ha sido sorprendente, porque lo dijo Catalina ahora, en la fiscalía tenía una posición distinta, hoy, desde la religión, se va a terminar sometiendo a la población colombiana a un referendo, con lo cual vamos a terminar construyendo política pública desde la religión? O sea, pero, eso en un Estado de Derecho... luego de la Constitución del 91
ese no
tiene...
es el móvil, estoy hablando de Hernán Andrade y por lo que di mi voto y por lo que espero que los compañeros de la Cámara mañana, los colegas, dejen participar, dejen jugar. Es que lo que no tiene sentido, los que estamos argumentando no hemos invocado nunca una razón religiosa. Lo que hemos invocado es que en la Asamblea Nacional Constituyente se votó que era hombre y mujer y que la familia la constituía, y este punto se votó expresamente. Por eso no es capricho, es que el Congreso tiene que resolver, no la Corte Constitucional.
Catalina.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes mañana tiene que decidir si en Colombia las mujeres tienen derecho a tener una familia y a ser respetadas, si las personas del mismo sexo que viven juntas, que se casan, tienen derecho a tener una familia y a ser respetadas, o si las mayorías... La mayoría de ellas, senador, por razones religiosas, puede ser que usted no, pero la mayoría por razones religiosas, pueden discriminar a las minorías. O sea, mañana la decisión es fundamental, es probablemente una de las decisiones más trascendentales.
Y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, es por eso que estamos haciendo este debate, porque lo que se juega mañana, Colombia, en el Congreso de la República, desde todos los puntos de vista que hemos escuchado aquí, es las mujeres y su posibilidad, como lo ha dicho Catalina Botero, de adoptar a un niño y de ese niño de tener en esa mujer a una familia, sometida, obviamente, como todos, a los requisitos para poder ser o no mamá. Entonces, esa es, digamos, como el mensaje final. Yo quisiera una conclusión de cada uno de ustedes, lo que ustedes quisieran dejar para esos oyentes sobre lo que mañana se juega. Jaime, a mí.
Desafortunadamente el tema daría para mucho, pero quisiera solamente dejar esta reflexión, que en todo caso es más política que jurídica, doctora Catalina. Este gobierno da o predica mejor, que cualquier número importante de ciudadanos que acudan a las urnas, pues hay que relativizarlos. Ya lo vimos con los 6 millones del famoso referendo, que es una manera de referendo, el 2 de octubre pasado, cuando ganó el no sobre el acuerdo de La Habana. El gobierno lo trivializó. Y yo no quisiera que se trivializara ni ese, que desafortunadamente se desconoció, ni la voluntad de 2 millones de respetables ciudadanos que se acogieron a las reglas que consagra la democracia para que un tema pudiera ser definido por la ciudadanía. A eso no le debemos tener miedo. Más allá de los quereres, de las personas, de los derechos que son inalienables en cualquier individuo, yo creo que el derecho colectivo de 2 millones y más de colombianos que quieren una expresión formal de la democracia colombiana tiene que ser valorado, Diana.
Ginette Bedoya.
Los valores morales de cualquier sujeto, de cualquier hombre o mujer, indudablemente no los va a regir si sus padres son dos hombres, si son dos mujeres o si es una mujer soltera. Los valores son intrínsecos al ser humano, a la persona, a lo que es. Y para nada cambia el destino de un ciudadano el que sus padres sean Rolando y su esposo, o sean dos mujeres lesbianas, o sea, Ginette Bedoya, que va a seguir queriendo adoptar así este monstruo llegue a progresar.
Hernán Andrade.
Acudo a la soberanía popular, a la legitimidad que tienen los representantes a la Cámara, la que tiene el Congreso de Colombia, para que sea el Congreso de Colombia quien le dé trámite y resuelva temas de estructura de la sociedad como un tema tan, tan serio como es el tema de la familia y el tema de la posibilidad de adoptar. Yo creo que lo que estamos invocando desde el comienzo es la posibilidad de esa participación ciudadana y que sea la sociedad la que finalmente resuelva. Lo que reclamamos e invocamos, Diana y oyentes, es que no se suplante la voluntad popular y no se suplante el Congreso por una decisión de unos magistrados de la Corte Constitucional que no tienen la legitimidad ni la competencia para legislar en materia tan vital para la sociedad como es el derecho a adoptar.
Clara Reales.
Pues yo le pido a los representantes que mañana cuando voten piensen en los niños, de verdad piensen en que necesitan una familia, que piensen en que hay preguntas ilegítimas que aún no pueden pasar el filtro de la democracia porque en lugar de construir país, destruyen, y este referendo hace esto, y que sí tienen la posibilidad de frenar una pregunta tan terrible como la que están haciendo, que le quitaría la familia a muchos niños en Colombia.
Rolando Monroy, Bernardo Reina.
Yo tengo un mensaje para los representantes, Diana, y me voy a valer de mis recuerdos lejanos del primer año en que estudié Derecho Constitucional. Es una frase bellísima del constitucionalismo francés que dice: nación es aquello a lo que estamos unidos por la inmovilidad de los sepulcros y el vaivén de las cunas. Yo quiero mañana pedirle a los representantes que por favor no excluyan a las madres solteras, a los padres solteros y a las parejas homosexuales de esa nación. No nos condenen solo a la inmovilidad de los sepulcros. Queremos ver el vaivén de las cunas en nuestras familias y en nuestras casas.
Bernardo.
El derecho a ser, a adoptar, no existe, pero existe un derecho de un niño que hoy está en el bienestar familiar a decirle papás a una familia. Y lo que yo tengo y he construido con Bernardo día a día, a pesar de la oposición de la sociedad, a pesar de que el senador me dice que no soy casado, ha sido una familia. Soy reconocido como una familia, me siento una familia y me considero absolutamente idóneo lo que he construido con Bernardo para poder darle ese derecho a un niño a crecer en una familia.
Catalina Botero, cierre usted.
Diana, el avance más importante de la civilización después de la Segunda Guerra Mundial, el más importante incuestionablemente en materia de derecho constitucional, es que las mayorías no pueden disponer de los derechos de las minorías. Las mayorías pueden participar y votar y decidir si queremos un Congreso unicameral, bicameral, pero lo que no pueden hacer, de ninguna manera, es impedir que un niño pueda tener una familia porque a esas mayorías les parece que la mamá es inapta o porque les parece que una pareja de personas del mismo sexo no es adecuada, simplemente porque tienen una creencia religiosa, porque no hay ninguna evidencia que les permita sostener esa.
Entonces, déjame decir, ¿y por qué en otros países se ha podido hacer el referendo?
No, en ningún país, salvo Rusia,
Eslovenia lo hizo.
Bueno, claro, no. Es decir, todos los países de Europa del Este que eran de la Unión Europea.
Irlanda lo hizo y se ganó.
No. Irlanda no se ganó el referendo en ese sentido. Lo que se está jugando en este momento es el derecho de las minorías a tener derechos que no puedan ser suprimidos por las mayorías. Y eso no es menor. Esa es la naturaleza misma del Estado Constitucional de Derecho. Y es un límite a la participación de las mayorías.
Eso. Yo quiero darle las gracias a todos, sin excepción, a Rolando, a Bernardo, a Ginette, a Jaime, a Catalina, a Hernán, a Clara, a todos por venir a exponer libremente su posición, pero sobre todo lo único que uno puede desear en una noche como hoy y en una decisión mañana, es que haya sabiduría, equilibrio, que decanten lo que significa votar. Y que sepan que esa votación tiene unas consecuencias, tiene una consecuencia en la evolución de una sociedad como la nuestra, de la construcción de una ciudadanía, y que sepan quienes nos oyen y que sepa quienes nos ven que en estos debates la moderadora tiene un derecho fundamental que tiene el periodista, y es a defender derechos, a defender derechos, y para mí ese es un derecho. Gracias a los oyentes.